Bueno, ahora pon el tema 6, esperemos que el contenido sea el tema 6 también. Bueno, como estábamos, como leía Pilar, la idea es todos estos objetivos cumplirlos, pero hay una parte más complicada que no, que quizá es más difícil de vender o de aclarar en este tema, que es la relevancia de todo esto. ¿Por qué es tan importante para mí? Yo creo que a lo mejor es el tema más útil, aunque José Andrés me bostece, es el tema más útil, de verdad. Porque los otros, por ejemplo, el 4 y el 5, son muy sustantivos, ahí hay mucho gasto energético en los edificios, en la alimentación, se ve con mucha claridad desde una perspectiva más o menos técnica o sin ahondar mucho en cómo interpretamos las cosas, o se ve que es importante tratar la edificación o tratar la alimentación o la economía, el tema 3, pues está bastante claro que tiene una conexión directa. Pero a mí me parece que en especial en su caso, en el caso de los estudiantes con una clara, no sé si decir militancia ecológica, pero sí una perspectiva de atención y de cuidado y de que les importa todo esto de la crisis ambiental y el, qué sé yo, todo la naturaleza en un sentido amplio y el impacto que el hombre tiene en ella. Típicamente, donde encallamos es aquí, es en la imagen que nos hacemos de la gente y por qué la gente actúa. Y entonces nos sale la gran respuesta, y todo esto tiene que ver con precisar, hacernos un poco más con herramientas cuando decimos una palabra que todos tienen en la cabeza cuando les dicen, bueno, ¿y qué hacemos con el problema ecológico? José Andrés, ¿qué hacemos? Solucionarlo. Bien, esa está bien. Y entonces dicen, sí, pues mira, pues es muy importante, porque habría como una serie de soluciones cuando están optimistas y con unas cañas, con los amigos ambientólogos, dicen, bueno, no te preocupes porque en el 2028 va a haber centrales de fusión, va a haber la economía del hidrógeno, la nanotecnología, siempre dentro de un rato va a pasar algo de eso. Pero entonces empiezan a decir, no, pero tal cual, y entonces empiezas a complicar un poco la cosa, y entonces esas soluciones tecnológicas pasan a otro campo completamente, que es, ¿qué es lo otro que se dice? Bueno, ya, pero lo primero que hay que hacer es concienciar. Y concienciar es una cosa muy complicada. Requiere entender qué queremos decir con eso, quiere entender qué tipo de mensajes se emiten, de qué manera podemos ser contraproducentes con nuestros mensajes. O sea que cuando uno se pone con eso, la solución es muy sencilla cuando uno la describe, y de hecho ustedes, cuando les pedía en ideas iniciales, en el ejercicio aquel, que si no han hecho, de verdad que se lo pediría, que le dediquen. Son 10 minutos, realmente se puede escribir en 10 minutos, no requiere mucho más. ¿Se acuerdan que decía, son cuatro preguntas en un foro específico en el que les preguntaba, bueno, ¿y usted qué hace por el medio ambiente en su vida cotidiana? ¿Cómo entiende usted los problemas ambientales y tal? ¿Por qué? Porque yo entiendo que la asignatura lo que les hace es cambiar esas claves tan importantes de su relación con esta titulación, con este campo del saber, con esta cosa tan gorda a la que se han metido, es que estamos en primero. Entonces, está bien que lo examinen de una manera un poco más compleja. Y entonces yo espero que al final, cuando vuelvan a esto, haya cambios. Espero que para mejor, pero en general que haya cambios. Que esto está tomado, estos verbatim, que decimos los sociólogos cualitativos, citas literales, están tomados directamente de algunas de estas al azar, completamente. He abierto y he buscado control F, conciencia. ¿Qué salía? Pues se mejoraría gracias a una información realmente eficiente que ayude a las personas a una concienciación plena. ¿Ve? No me digan que no les sale eso, o si no les sale a gente de su alrededor, pero típicamente a ustedes mismos. Se habrán encontrado en una situación en la que han dicho, bueno, lo primero es, por aquí andará algo de la educación, ¿verdad? Una educación ambiental. Educación ambiental es una manera como ya profesionalizada y sistémica y sistematizada de concienciar. Concienciar desde pequeñito, no te vas a escapar, estás en la escuela. Yo le tengo cierta prevención a esta cosa de la solución está en la escuela y me da así como repelús, porque es, claro, no se van a escapar los pobres, van a salir como nosotros queramos. Primero, es mentira, no salen como nosotros queremos, ni nada parecido, no está la solución. Y segundo, el problema seguramente no fuera ese. Pero en este tema, más que poner en cuestión de una manera ideológica que no se debe uno centrar en la concienciación como manera de hacerlo, digo, venga, vale, pues vamos a ponernos, a ver cómo es eso de la conciencia. Por ejemplo, de qué manera la conciencia está ligada al comportamiento. Porque lo que ustedes tienen en la cabeza, estoy seguro, como la mayoría de la gente cuando trata de entender el comportamiento de otros, es que el comportamiento viene de su conciencia. La gente tiene algo en la cabeza, típicamente valores y conocimientos, y de ahí sale el comportamiento. Y si uno cambia los valores y cambia el conocimiento a través de la información, los comportamientos cambian. Esto es como para pensárselo ya en 2015. Esto a lo mejor en 1960 uno podría haber dicho, el problema es que la gente no tiene información. Pero ahora información yo creo que ya vamos teniendo un poquito. Valores. Tenemos que pensar que es que la gente tiene unos valores horribles. Porque si no, no estarían comportándose como se comportan. ¿Ven? Si fuera cierto nuestro modelo, en realidad diríamos, Dios mío, la gente debe ser malvada, porque tiene toda mucha información, no sé si toda, pero mucha información, y sin embargo sus comportamientos son de otro tipo. Y sin embargo seguimos acudiendo a la conciencia como modelo de comportamiento. Vamos a ver, de hecho hay una manera de traducir eso de la concienciación como modelo, que es, aquí está el comportamiento, debería ponerlo también en inglés, bueno, comportamiento. Dependerá de las normas personales de comportamiento, es decir, yo qué me digo a mí, qué tipo de persona soy, qué tipo de cosas hago. Bueno, yo soy de los que reciclan, esa es mi norma personal de comportamiento. ¿De qué depende? De lo que creo y de mis valores. Entonces, una manera de decir, ¿es usted ecocéntrico? ¿Es usted un egoísta? ¿Es usted, cómo se dice al revés? Altruista, joder. Qué mal, qué bloqueo. Esos tres valores están asociados o no con creencias que son, esto es responsabilidad de alguna manera mía, por cierto, esto nos remite al tema 2 y a Eris Marion Young, esta de alguna manera es responsabilidad mía y lo que yo hago tiene un impacto. Si no te crees eso, si dices, bueno, pero no tiene ninguna, yo no tengo ninguna responsabilidad y lo que yo hago no tiene impacto, entonces no llega nunca al comportamiento. ¿Ven? Esto sería una manera más o menos agradable de traducir eso de la conciencia en algo que uno ya puede empezar a diferenciar. Dice, ¿qué tipo de valores tiene ese señor o esa señora? ¿Qué tipo de creencias tiene ese señor? Bueno, pues eso va a determinar si tiene comportamientos proecológicos. Y aquí es uno de los puntos en los que a mí me parece que nos han limitado un poquito. O sea, realmente no es solo cosa nuestra, sino que nos han limitado deliberadamente. ¿Qué quiere decir eso de comportamiento proecológico? Pilar, ¿qué le viene a la cabeza cuando piensa un comportamiento proambiental, ecológicamente positivo? Lo primero. Le pongo el micrófono.
Luego me grabas.
Mira, yo hablo bajito para que no se le oiga. Hombre, claro que no se graba. Lo primero que le viene a la cabeza es, bueno, yo, que, de hecho, en esa cuarta pregunta, ¿qué hace usted por el medio ambiente? ¿Qué decían todos? Pero todos, ¿qué decían? Reciclar. O sea, inmediatamente pensamos que el comportamiento es, de todos los que podría tener uno, que son muchos, resulta que uno selecciona un trocito que es dentro de la esfera privada, para empezar, tiene que ver con el consumo, ya estamos volviendo a restringir, y además tiene que ver con una de las R's. Fíjese que dentro de las tres R's famosas, que ya sabe que se pueden ampliar, la más eficaz es reducir el consumo. La siguiente es reutilizar las cosas, y solo al final reciclar. Y sin embargo, resulta que de todo lo posible, vamos a esta R chiquitita, por ahí perdida. ¿Qué es lo que veremos ahora? Que hay muchos otros comportamientos posibles. Por ejemplo, cambiar el marco legislativo, que es lo que se llama la democracia. Uno, el comportamiento que permite cambiar las claves de la vida común, pues no es reciclar, es cambiar de partido que gobierna. Entonces dice, no, claro, es que si lo tuviéramos claro, a lo mejor votaríamos con un comportamiento que teniendo mucho más en cuenta nuestras convicciones ambientales. No puedo preguntarles qué votan, pero sí les diría que me dijeran sí o no. ¿Se ven representados ambientalmente en el partido al que votan? Julián, ¿sí o no? Nada más, no quiero saber cuál es. ¡Sí quiero saberlo, pero no puedo! No, no.
Porque no depende de los
partidos. Pare. Yo le digo, ¿se ve representada medioambientalmente en el partido al que vota? ¿Sí? Si también voto a Equo. Claro, ya no tienes más, ¿no? Se te acaba el espacio ecologista. Fenomenal. Vale, pero sin preguntarle, ¿sí? ¿No? ¿Usted vota?
Aquí no.
¿Y dónde vota?
En mi país.
¿Qué es?
Ecuador.
Ecuador, me imaginaba. En Ecuador tienen un... Vamos, yo he estado allí y tienen su... un comportamiento bastante proambiental en gran parte del gobierno.
Sí.
¿Verdad? Bueno, vamos a decir que sí. ¿No? ¿Regulín?
Sí, hay algunas cosas que sí y otras que no.
¿Blanca? Sí. No. 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 Pues no debe ser muy importante, ¿no? Bueno, o sí lo viven como muy importante porque se ponen a hacer carreras sobre ello, que debe ser que lo consideran importante, pero el imaginario nos ha cortocircuitado esta parte del comportamiento ecológico. Esto ya es una primera crítica seria que yo hago. Vale, comportamiento proambiental, ¿cuál? ¿Cuál de ellos? Entonces, Stern nos ayuda, y Stern es psicólogo, creo recordar, de formación, pero el que se inventa esto del valor, creencia, norma, eso lo coloca un poco como al final. Y además pone en cuestión que los comportamientos en los que nos fijamos típicamente sean los más importantes. Entonces, todo este tema está pensado para que estos que dicen una primera aproximación al inicio de la solución pasa por una mayor concienciación de todos en el respeto al medio ambiente. Esto me estoy seguro que lo firman todos ustedes. Así de claro. Hombre, evidentemente yo no voy a decir, no, lo que hay que hacer es desconcienciar para que haya menos respeto al medio ambiente. No, no es lo contrario, sino vamos a pensar realmente qué queremos decir. ¿De verdad esta es la primera aproximación al inicio de una solución? Ya saben qué solución, en fin. Pero, sobre todo esto, ¿es de verdad? ¿Es eso lo que debemos hacer? Porque a lo mejor lo primero que debemos hacer es tomar el poder, o qué sé yo, o por lo menos conectar nuestras preferencias ambientales o ecológicas con nuestros comportamientos públicos. Llegamos al final, intento ir rápido para que podamos hablar. Fran, bueno, pues esto, la idea es que... ¡Uf, qué pequeñito me he quedado! ¿No? La conciencia es una... Bueno, estas son las grandes preguntas del tema. Es otra manera de contar los objetivos. Es una buena manera de explicar los comportamientos. ¿Nos comportamos de acuerdo con nuestra conciencia? ¿Nosotros? Ya no te digo otros. ¿Nosotros? ¿De verdad? Yo no. Yo no. Yo me comporto básicamente de acuerdo con mi contexto y me adapto como puedo. Y esto, por cierto, me va a llevar a autodefinirme como un sobreviviente. De esos perfiles psicográficos que veremos en un segundo, pues hay cuatro, básicamente. Uno que no quiere que las cosas cambien, otro que está encantado con la vida moderna y con volar y comprar y no sé qué, el que lucha por cambiar las cosas, yo tampoco me veo ahí, yo me veo como un sobreviviente, el que llega de milagro. Y al que llega de milagro, si vas y le dices, no, pero tú tienes que cambiar tu comportamiento, y dice, vete de aquí, o sea, no llego a por los niños. ¿Qué me estás contando? O sea, no llego a la tutoría. Tengo que venir en coche a 70 y me pitan. No me da la vida. Y entonces a eso hay que sumarle una presión normativa que sobre todo emite el ecologista militante, que es el que pertenece a ese perfil o el que se ve más en ese perfil. Y eso nos lleva a pensar también qué mensajes se cruzan estos cuatro perfiles. Luego os les preguntaré en cuál se colocan. Lo que les estaba diciendo, ¿qué tipo de comportamiento nos estamos centrando? El privado y el de menos impacto, realmente, paradójicamente. ¿Y es verdad que la información sirve para cambiar comportamientos? Mi impresión es que poquito. Sobre todo cuando ya estamos más bien saturados, ¿no? Entonces, para empezar a pensar en esto de la conciencia con un poquito más de precisión, lo primero es, ¿cómo interpretamos el comportamiento de los otros? Pues el ejemplo perfecto es decir, te adelanta un coche de mala manera. ¿Cómo interpretas? ¿Qué decimos? Sin emplear palabrotas. ¿Qué pensamos? ¿Hay algo dentro de ese señor? Típicamente es un señor. ¿Hay algo dentro de esa persona, de su manera de ser, muy profunda, que le hace horrible, ¿no? Es decir, nos vamos a sus disposiciones internas. Lo hacemos nosotros. Normalmente ni lo notamos, porque hay una serie de sesgos que nos reducen la percepción de las cosas de nosotros mismos que no nos gustan. Pero si lo notamos, es porque tenía prisa, es que no llegó al cole, es que... Es decir, nos explicamos, y esta es la dualidad, la empatía. Tenemos poca empatía, pero sobre todo esto es, luego, no sé, si tomando una caña podríamos, pero nuestra primera reacción es esa asimetría, que es el error fundamental de atribución y el sesgo observador-actor. El observador considera que el actor, el que ha hecho la cosa, sus acciones se explican por disposiciones internas, mientras que sus propias acciones, nos las explicamos nuestras propias acciones como observadores de acuerdo con el contexto. ¿Sí? Y esto muy gordo. O sea, realmente, si uno se pusiera a pensar, bueno, igual es que le ha pasado algo, no sé, yo creo que cambiaría muchísimo las cosas, pero no, normalmente, ¿dónde va, gilipollas? ¿Qué haces? Ya está el típico tonto este que se te mete en la... ¿No? Ese es el... Otra manera de repensar esto de dónde vienen nuestras decisiones y relocalizarlas en esta cuestión de la conciencia es ir a los que han trabajado la conciencia, o sea, el modelo de valor, creencia, norma, y pensar qué factores han empleado para explicar el comportamiento. Y como Sterner es bastante listo y razonable, dice, bueno, pues de menor a mayor empezaríamos... Desde abajo arriba, esto es lo menor. Lo mayor, lo primero, es qué tecnología tienes disponible. Eso va a explicar qué tipo en qué entorno sociotécnico vives y qué haces realmente, más de lo que quieres hacer. Porque lo primero es, pues cuando se tenían caballos, pues no se emitía CO2, se emitía metano de manera indirecta. Pero claramente era otro mundo, son mundos distintos. La tecnología disponible, cómo la eficiencia energética se incorpora, qué tipo de regulación legal hay. Todo eso explica mucho más de lo que hacemos que nuestras actitudes, nuestra percepción de los costes y beneficios. Es importante, pero... Y todo el resto de factores... Yo siempre pienso en el concienciado-concienciado. El concienciado total, 100% conciencia, que dice, venga, me voy a ir en burro de Moratalaz al puente de los franceses, en mi caso. Primero tiene que comprar un burro, tiene que haber un burro disponible. Tiene que estar, la tecnología burro tiene que estar disponible. Tiene que superar la regulación que le impide ir por la M30, pero ¿qué hace con un burro? Claro, el carril para burros o pintar en donde pone el de la bicicleta, pintar ahí un burro. Y tal, y le dicen, independentista catalán. No. Tiene que superar un montón de barreras cuando nosotros hemos pensado que el motor de sus comportamientos era el de su conciencia, era el de lo que creía que era importante o no. ¿Ven? Un poco llevado al absurdo, realmente hay un montón de cosas que no podemos hacer. No podemos, no solo no queremos, que es lo que hay detrás de ese inicio de solución que proponían. Lo primero es alterar los parámetros de lo posible, ¿no? Y luego ya veremos. Pero bueno, las capacidades personales, claro, pues yo puedo comprarme el burro, aunque me sale caro, o el equivalente, la bici eléctrica o lo que sea, ¿no? Yo voy en bici a pedales de las de pedales y echo mucho de menos la bici eléctrica. Bueno, voy corriendo, pero para irles dando como ejes desde los que pensar, cuestionarse un poquito esto de la conciencia, ¿no? Otra cosa es, muy los conciencianistas, a mí me parece que uno de los mejores libros y de los más desconocidos, yo creo que no está traducido, es de este tipo, tiene dos, uno es ni te lo plantees, que es sobre nuestra respuesta al cambio climático, ni lo pienses. ese rechazo nuestro, que en realidad es ni lo pienses, a no ser que estés en clase de medio ambiente y sociedad y tal, ni en meteorología, me imagino, tal, ni lo pienses. Hay un rechazo muy grande a pensar un asunto tan complicado, que por cierto, en el tema 6, una de las grandes estudiosas del negacionismo cotidiano, como yo lo llamo, que es Norgaard, Kari-Marie Norgaard, creo que se llama, cuenta aquello de que uno rechaza pensar problemas para los que no tiene solución. Es que es muy fastidioso pensar un problema en el cual te quedas pequeño. Entonces, inmediatamente la disonancia cognitiva te lleva a rechazarlo, y es lo que hacemos. Actuamos como si no hubiera cambio climático. Y ese es el segundo libro de Marshall. El que a mí más me gusta es este, el de Intoxicación del Carbónica, o algo así. Y uno es muy aplicado, está muy bien. Si lee en inglés, de verdad que se lo recomiendo vivamente. Y una de las cosas que hace en este libro es identificar esos perfiles psicográficos, es decir, cómo reacciona la gente de distinta manera. Y identifica, tiene una división muy suya, muy sui generis, que se ha inventado él y tal, que yo no he encontrado en ningún otro sitio, pero que a mí me resulta totalmente convincente. Yo me veo y veo a la gente. No son puras, como toda categoría ideal no puede ser pura, pero yo creo que si lo han visto, enseguida se reconocen en alguno de ellos. Y se lo preguntaré ahora, claro. Entonces son cuatro. No sé si he puesto algo aquí en plan chulo. Sí, he puesto algo en plan chulo. ¿Qué tal? Tradicionalista, ¿sí? Winner, un ganador. El agobiado, el sobreviviente. Y el militante, el striver, el luchador, ¿no? Entonces, ¿se entienden entre sí estos? O sea, este señor tan tranquilo, señalando un mapa y explicando dónde están las secuoyas y tal. Claro, imagínensele hablando con los otros. Aquí no se entienden. Y los otros diciendo, pero perdona, ¿cómo, qué me estás contando? ¿Qué secuoyas? O sea, pero si es que vengo de Zara, Bershka, no sé qué. Y el otro diciendo, bueno, pero que no cambien las cosas, el mundo está bien hecho, como el poema. Y esta no han llegado ni, no ha podido ni escucharles. ¡No llego! Claro, entonces estos perfiles tienen maneras muy distintas de interpretar los mensajes, de codificarlos, de responder a ellos y tal. Y entonces la gracia del asunto, y aquí es que yo esperaría que la asignatura, si se la toman, o sea, si la incorporan, termina siendo muy práctica. Y una manera, no sé si está de hecho entre los ejercicios social-ecológicos o de imaginación social-ecológica, pero si no se lo pongo, es cómo se hablarían eficazmente estos perfiles entre sí, o cómo diseñaría una campaña para que funcionara bien, para cada uno de estos perfiles, suponiendo que los interpretáramos así lo más puro posible, casi en la caricatura, ¿no? Pero realmente esta gente de verdad y reacciona así. Entonces, ¿dónde se ven ustedes? A ver, ganadores, acabemos pronto. ¿Quién se ve ganador? Nada, ¿eh? ¿Tradicionalista? Seguramente no. Yo tengo algún componente, pero entre estos dos, ¿quién se ve luchador? ¿Sí? Tenemos dos, nada más. Y los agobiados y supervivientes estamos más ahí, ¿verdad? Claro, estos, yo creo que seguramente sean, si me apuran, a lo mejor son los... Sí, sin duda. O sea, realmente yo me veo un poco como por aquí, ¿no? En la oreja de la chica, más o menos. Aquí donde grita ella, ¿no? Pero si me dejan un minutito, pues voy con el ecologista, flipo con él. El otro día estuve en una excursión en la Sierra Norte con un tipo, con este señor, vamos, este no es, pero uno se pareció un montón. Y entonces, pues durante un tiempo te dejas tu yo luchador, piensas un mundo distinto, qué bonito y tal y cual, y al día siguiente pues hay que llevar a los niños al cole, hacer la comida, etcétera. Entonces, es cierto que lo normal es que los mensajes que vienen del campo luchador moral, pues sean muy funciona muy mal en los otros tres perfiles. Pero lo más interesante, una cosa que les insto a que se fijen en ella, en la descripción de los perfiles, es que los luchadores no son todos ecologistas. Y de hecho, a lo mejor no son su militancia moral no es ecologista mayoritariamente. Pues yo que sé, un señor de Amnistía Internacional, que tiene una causa, ostras, muy importante. Claro, igual el cambio climático o algo así no le entra. E incluso puede llegar a rechazarla porque piensa que eso no es lo más importante. Y eso, yo creo que los luchadores, y yo hablo con muchos de estos, son un poco el ámbito en el que me muevo, pues es más militante, ¿no? El ámbito en el que me muevo de estos, claramente, de los que no nos llega a la vida. Pero cuando da una conferencia, pues hay muchos componentes de militancia moral, ¿no? De luchadores. Y entonces, muchos de estos rechazan la cosa y el mecanismo típicamente es decir, eso no es lo más importante. Y es verdad, si lo mira uno desde determinado punto, pues están muriendo niños, están torturando gente. ¿Qué pone antes o después? Y va uno y se preocupa de los linces ibéricos. Y entonces, es complicado. Incluso dentro de este campo no crean que los mensajes ecologistas funcionan bien necesariamente. Aquí tienen, de hecho, cuando hay un rechazo de orden moral, es mucho más fuerte en este punto, evidentemente. El otro, no llega a la moralidad, ¿no? Dice, me viene mal, o sea, que me está quita, ¿no? Pero bueno, si le convences de que dentro de eso hay algo chulo, pues igual te hacen, pues se compran un Tesla, un coche de estos de eléctrico y tal. Se podría imaginar un mundo consumista de clave ecológica, ¿no? El consumismo verde. Había toda una doctrina y toda una propuesta, ¿no? Pero realmente yo creo que los más complicados de convencer, si se ponen un día a ello, son los luchadores morales, pero de otra moral, de otro componente, ¿no? A estos, a los pobres, pues yo qué sé, denos, no sé qué, háganos la vida más fácil. Y realmente podría haber estrategias que sin despreciarles nos pusieran, por ejemplo, pues si nos quitaran tiempo de trabajo. Pues sería una sociedad con mucho menos impacto ambiental, podría empezarse pues un poco a la de croissance, al decrecimiento, liberando en gran medida el tiempo de trabajo, ¿no? Bueno, se me ocurre. Bueno, reitero lo de los tipos de comportamiento, ya que estamos. Si la conciencia, ya hemos visto que determina el comportamiento, seguro y cómo, depende de quién sea, depende en qué momento, depende de si pensamos en otro tal. Pero encima es que el tipo de comportamiento en el que estamos pensando no es el relacionado con la vida privada. Y aún dentro de ese, ahora veremos también que también se restringe a aquel en el que ustedes son básicamente los agentes que le permiten a las empresas recicladoras ser muy rentables. Claro, es que es esto. Resulta que dentro de los relacionados con la empresa privada hay muchas cosas que se pueden hacer que no han sido promovidas por las instituciones públicas ni privadas. Por ejemplo, reducir sus compras. ¿Esto lo recuerdan de alguna campaña? ¿No compre usted? ¿Lo recuerdan? Es posible. Casi me enfada, de verdad. Es posible que el Instituto para las cosas estas, el IDAE, no haya hecho una campaña de compre usted menos, cuando es evidente que es lo que tiene más impacto en términos de comportamiento del consumidor, evidentemente. Y dentro de eso, si nos ponemos un poco más técnicos, hay dos tipos de comportamientos. Y estoy todavía con la esfera privada. Los otros los voy a dar simplemente por señalados, como que no pensamos en ello. Yo les pediría, sobre todo, que pensaran en el último, en el que aquí ocupa el último lugar, que es lo más cercano, donde uno conoce perfectamente los canales de poder, los canales de decisión, donde uno podría tener más impacto, es donde menos ejerce su tarea ecológica o su capacidad de presión ecológica, me parece, ¿no? Yo en la UNED, maldita sea, lo he intentado alguna vez, pero no hay canales de este tipo, no los he abierto, no me he ido a manifestar delante del rector diciendo no puede ser que X, ¿no? Que sigamos esta política. La UNED en realidad, como es bastante ecológica, porque al ser descentralizada no tiene, permite el teleestudio, pues hay gran cantidad del impacto ambiental derivado de los trayectos que que lo ahorra, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, hay muchas cosas que podríamos hacer mejor. En las puertas abiertas en mi facultad. Aquí no hay ventana. Claro, esto es un ejemplo perfecto, si quiere regresamos a los factores que organizan nuestro comportamiento. A lo mejor Paloma es súper ecológica, pero es que la han colocado en un lugar donde no es posible gestionar el clima interno de manera más ecológica, ¿no? ¿Con qué estaba yo? Con lo relacionado con la esfera privada y dentro de eso se me fueron los pajaritos.
Estabas en el último, el que decías que la...
Bueno, este era el que me parecía más eficaz, paradójicamente, pero que dentro de los relacionados con la esfera privada, vaya, lo dejo. Simplemente que hay... sí, bien. La cuestión es, incluso dentro de los comportamientos que tienen impacto en nuestro, por ejemplo, en reducción de gasto energético, ¿no? Habría dos grandes tipos de comportamiento. Los reduccionistas, los de restricción, no haga usted esto, o los de eficiencia. Claro, los de eficiencia son incómodos, porque pueden llevar a la gente a tomar decisiones complicadas. Por ejemplo, comprarse un coche en lugar de otro. Claro, tomar esto muy en cuenta es lo que dirían los expertos. Y sin embargo, las campañas, ¿qué van? Apaga la luz al salir. Ahorra un 0,000001 y quédate tranquilo. Entonces, claramente, me parece que, hablar de concienciación requiere hacerse todas estas preguntas. Concienciación, ¿cómo funciona? ¿Respecto de qué comportamiento? ¿Dentro de la esfera privada qué comportamiento estamos escogiendo? ¿No? Bueno, para los sesgos. Es que el tema es bastante ambicioso porque les trata de introducir en muchas cosas relacionadas con mensajes y mecanismos psicológicos, pero me parecía que valía la pena. Por ejemplo, hay uno, voy a intentar hacer un experimento, no viene en el tema, ¿eh? Esto es, no entra en examen, como decían antes. ¿Esto entra en examen o no? No entra en examen. A ver. La idea es que les voy a mostrar... sí, me encanta la cara de Blanca. ¿Qué dice? Está loco este hombre. Pues sí. Taquete y Baluba. O Baluba y Taquete. Les voy a pedir que tengan un papel para anotar. Es solo una de las dos palabras. Bueno, en realidad tienen que escribir las dos. Sonsoles escépticamente dice... ¿Qué nos enseñará? Van a salir dos personajes. Uno se llama Taquete y el otro se llama Baluba. Uno se llama Baluba y el otro se llama Taquete. Y tienen que decirme, anotar, cuál se llama Taquete y cuál se llama Baluba. ¿De acuerdo? ¿Lo siguen? ¿Sí? Sí, se parte y dice sí, pero... Sí, pero nada. ¿Vale? Taquete y Baluba. ¿Anotan? ¿Anoten? ¿Cuál es Taquete? ¿Cuál es Baluba? ¿Cuál es Baluba? ¿Cuál es Taquete? Lo anotan. Bueno, izquierda, derecha, el de la izquierda, el de la derecha, se llama así, se llama Sao. ¿Sí? A ver, ¿cuántos de ustedes han llamado Taquete a este? Levanten la mano. ¡Flipen! ¿Cómo puede ser? O sea, es mágico, a mí me parece mágico. ¿Quién ha llamado Baluba a este, por tanto? No se consideran raros ustedes dos. Es el 95% de la gente llama a este Taquete y a este Baluba. Y dice, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Pues no se sabe. Hay unos sesgos. Esto es una introducción amable a los sesgos. Pero a mí me parece... De hecho, no lo sabía. Me he enterado esta misma tarde. Y he dicho, ¿cómo les introduzco la idea de sesgo y tal? Bueno, tendría que ser algo que funcionara en clase y tal. ¿Anda? ¿Y esto de Taquete y Baluba? Yo, mira, Taquete y Baluba, claramente.
Pero hay una explicación.
¿Sí?
Hay un sistema que utilizan las personas que trabajan en marketing.
Sí.
Se llama sinestesia. Entonces lo que hace es que te pone una palabra y la figura que puede formar la letra, por ejemplo, la que te lleva más puntas, la letra, la fase es más alta,
Sí, y ves todo redondeado y el mensaje que transmite es esto redondeado. Sí, sí, pero el 95%. Quiero decir, no, la gracia del asunto no es que no tenga explicación. Alguna tiene que tener, evidentemente, y seguramente sea, efectivamente, pues, por ejemplo, la cercanía en términos gráficos de esa K, que es una K, ¿no? Sí, pero el 95% y sin saber por qué. Con lo cual, esto que nos, que les pasa, me parecía una buena introducción a eso, a esos sesgos de muchísimos tipos que hemos visto, y a mí me parecían los más importantes los que destacaba Wasserman, que voy a decir de memoria. A ver, había uno muy importante porque tiene mucho que ver con el cambio climático. Claro, como que el artículo del que lo saco es sesgos y cambio climático. El sesgo de causa única. Ya, pero ¿y esto por qué es? Y entonces dices, por la civilización, ¿por qué? ¿Pero qué dices? Esto, ¿de qué viene esto del cambio climático? Sesgo de causa única. Uno exige, quiere comprender las cosas con una sola causa. Esto no nos funciona con el cambio climático, que tiene 825.432 procesos, algunos de los cuales son contradictorios, van para un lado o para otro. Si exigimos ese tipo de cosas, y es un sesgo que existe, efectivamente queremos comprender las cosas lo más simplemente posible. El sesgo de statu quo. ¿Pero cómo va a ser esto? ¿Pero cómo nos va a pasar que un planeta entero, eso lo he oído mil veces, pero cómo vamos a poder alterar el clima de un planeta? Pues con muchos coches, con mucho ganado, pero mucho, pero claro, como no lo vemos, pero la idea de que esto no puede haber cambiado tanto, el sesgo de statu quo, es otro de los que nos impiden acceder a la información. Pero el más importante es el sesgo de confirmación. Los que no quieren creer en el cambio climático, ya hemos visto que eso nos pasa a casi todos, como no tenemos solución frente a ello, es una cosa muy aversiva, como dicen los psicólogos, muy no quiero pensar en el cambio climático, pues consigo no ver las cosas. Pero cuando digo no ver, es así, es que no se ve la información. No es que uno la vea racionalmente y la descarta, no, es que no llega a verla. Es que simplemente desactiva a un nivel muchísimo más taquete balúa, a un nivel completamente fuera de la capacidad de control o de... ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Los ven? Hay muchísimos, ¿eh? Yo he visto listas de 19, de 29 sesgos cognitivos. Me parecen los más importantes estos que vienen en el tema, que son como 5, pero que van muy al núcleo de por qué nos cuesta tanto entender el cambio climático. Hay un problema muy serio con el cambio climático, que es la típica amenaza, por ahí está descrita como si hubieran creado una amenaza específica para que fuera la que menos podemos entender los humanos, sería el cambio climático. Estamos preparados. Imagínese, Pilar, los primates pegándose unos a otros. ¿Cómo es una amenaza? Presente, está aquí, se identifica quién es el amenazante, ve el mecanismo, todo está presente, controlable, cercano. ¿Qué es el cambio climático? Está futuro, difuso, con todos responsables, y nosotros también en el ajo, ¿sabe? Entonces, realmente es como si lo hubieran diseñado para que nos costara especialmente. Por cierto, el cambio climático aparece poco en el libro, en el texto. La idea es que si no solo hablaríamos del cambio climático, pero todo lo que se dice evidentemente tiene implicaciones directas, ¿no? Bueno, esto creo que se me ha quedado por ahí perdido, pero la idea es qué pensamos nosotros para que no se sintieran solos cuando decía lo de reciclar. Pues efectivamente la mayoría de la gente dice ¿cuáles son las tres cosas que hay que hacer? Pues separar para reciclar, reducir el consumo de energía, usar el transporte público. Bueno, esto no está mal, no lo hacemos, pero no está mal que lo digan, ¿no? Pero claramente los comportamientos de restricción son los menos eficaces, ¿no? Seguramente. Fíjense que el tipo de comportamientos públicos, como el de pagar más impuestos para esto, ya sé que es desagradable para impuestos, pero un 2%, esto realmente es lo que cambiaría el juego. Si uno dijera, no, estoy dispuesto a pagar más por la gasolina, para reducir el consumo de gasolina, pero como público, como estructura legislativa, yéndonos más arriba dentro de esos factores que listaba Stern. Nos vamos más arriba. Podría ser, claro, sustituir su coche por uno de mayor eficiencia, solo el 15%, mientras que es de los que tiene más impacto, nos iba más arriba en esa jerarquía. Todavía nos llevaría más arriba desarrollar automóviles con menor impacto energético. Piensen, cuanto más arriba, mejor. Sin embargo, donde nos han llevado, seguramente, muy deliberadamente me temo, es a ese cubito verde. Siguen reciclando, ¿eh? No, es que dice mi profe de Medio Ambiente y Sociedad que da igual. No da igual. Pero, por ejemplo, me gustaría saber dónde van los restos frescos. Y si vieran dónde va lo de los plásticos, algún día, si conocen algún documental de esto, me gustaría que lo compartieran en el foro de debate sobre esto de reciclaje, porque claro, hay cantidad de plásticos que no se pueden reciclar. El PET, yo he estado en una planta de PET en Toluca, en México, de reciclaje de PET, y es terriblemente complicado reciclar uno de los plásticos más fáciles de reciclar. El polietileno tereftalato, ¿no? Sí, terminan siendo unas bolitas y tal, pero para conseguir esa pureza tienen que entrar en un reactor enorme con nitrógeno, limpiarlo, es una pasada y tal. Esto, el PET, las botellas de Coca-Cola, ¿no? Claro, imagínense los plásticos de alta densidad. O sea, es dificilísimo los que vienen, esos, uno que lo echa en el cubo amarillo, y si tiene cualquier idea de química orgánica dice, ni de coña. Pero bueno, lo echa ahí y muchas veces no debería hacerlo. Esa es otra de las cosas raras del reciclaje. ¿Se tiene que ir? Adiós. Chao. Bueno, esto es plus, creo. Creo que no, al final no lo metí en el tema, pero la idea es, si nos pusiéramos realmente a ver cuáles son los comportamientos que tienen más eficacia en términos de reducción, por ejemplo, en este caso de consumo de energía, la idea es que muchos de estos comportamientos son comportamentales, por decirlo así, o sea que uno podría hacerlos, pero la gente no los hace. Esto, hay como una elasticidad de los comportamientos. ¿Por qué? Porque cuando uno se trata de, por ejemplo, combinar viajes de encargos o de... ¿Qué hace uno? Cuando se va a la compra y tal, ¿qué es eso? Voy a hacer...
Recaos.
Pues se va a hacer combinar los recaos para en los... dentro de su recorrido normal. No lo haces, es muy complicado logísticamente, lo intentas, pero ya lo intentas normalmente, pero es muy difícil por razones ecológicas concienciantes. Resulta que eso es lo que menos hace la gente y el menor impacto, mientras que una cosa que sí puede hacer, porque solo se hace una vez, perdón, no, se hace más veces, pero esto es cuánto consigue uno ahorrarse. Pues si compra neumáticos de baja resistencia, no sabía que había, pues ahorra un 1,5% de su gasto total energético. Si compra un automóvil más eficiente en términos de combustible, bueno, un 13,5%. Estos son los comportamientos que el IDAE debería estar buscando. Yo siempre pienso en Xavi, que era como el listo de la selección, ¿no? El organizador. Ese hombre hubiera podido, tenía un branding, tenía la capacidad de decir, pues fui al concesionario y estuve buscando el coche que más eficiente era. Y hubiera conseguido los españoles, si le hubieran hecho caso, redujeran su consumo muy notablemente. ¿Qué hacía? Apagaba la luz del vestuario. En fin. Otra de los ejemplos, si pones, bueno, esto es en el modelo clásico de casa norteamericana que tiene desván, ¿no? Pero si le ponen ventilación, si si mejoran el aislamiento del desván y la ventilación, resulta que ahorran hasta un 7%. ¿Ven? Que son acciones de las que no se promueven y son las más eficaces. De nuevo siempre encontramos esta paradoja. No quería yo ir acabando. Bueno, los marcos. Ay, madre mía, se me quedan los marcos. Bueno, vamos a ver. Ha habido un punto en el que hemos entrado en cómo se hablarían los distintos perfiles psicográficos, ¿no? De las fotos. Bueno, pues lo primero que tendrían que hacer es entender que uno entiende las cosas dentro de marcos, dentro de la definición de esta gente que a mí me gusta mucho, un instituto que se dedica a investigar con esto de los marcos, a mí me encanta. Define un marco como la manera en la que se cuenta una historia. Eso es bonito. ¿De qué manera selectiva usa valores, símbolos, metáforas y mensajeros particulares, concretos, que a su vez despiertan, disparan los modelos culturales, compartidos y duraderos que la gente usa para hacer darle sentido al mundo? ¿Sí? Básicamente, como te cuentan las cosas, cambia cómo tú interpretas las cosas. No es un gran descubrimiento, todos somos conscientes de ello, pero nos la cuelan todo el rato se están empleando marcos. ¿De qué manera la historia, por ejemplo, la historia de quiénes somos en términos de consumidores ecológicos? Resulta que si nos la cuentan como es usted, está usted en su casa. Fíjense, este es un valor, una metáfora. ¿Cómo nos cuentan quiénes somos nosotros como consumidores responsables ecológicos? ¿Cómo aparece? Se ve al señor levantando la tapa del bin, de la basura, ahí deposita determinada cosa. El señor no se ha enterado, por ejemplo, no le vemos cuestionando, ¿y esto dónde va? No es un cuestionador. De manera que el marco en el que nos han contado la cosa nos ha llevado a un consumidor pasivo, sin decir nada. Ese es el que han activado, y si ese es el que nos están activando todo el rato, pues ese es el que nos despierta. ¿Ven la idea? Entonces, hay un ejemplo, esto de también es plus, pero a mí me gusta mucho porque les llevaría, y me gustaría mucho que entre ustedes hubiera gente que no se dedicara a medir mercurio en un río, porque no hay suficientes trabajos de esos, además, sino que se dedicaran a esto, a diseñar mensajes ecológicos o mensajes proambientales que funcionaran mejor. Un ambientólogo que no aspirara a ser meteorólogo o algo así, sino a intervenir en el mundo público de los mensajes sobre el medio ambiente. Y lo gracioso es que determinados marcos, si los despiertas, resulta que está pasando lo contrario de lo que tú crees. Por ejemplo, entre los agobiados, tiene usted que simplemente cambiar de forma de transporte. Lo has perdido. En ese momento se le ha activado el marco, este no tiene ni puta idea de lo que es mi vida. O sea, ya está, no vuelvo a escucharle. Realmente es lo que termina pasando, ¿no? Y les quería poner otro ejemplo en otro ámbito completamente distinto para ver si les sirve para triangular. La idea es que los expertos creen estar, ustedes, cuando sean ambientólogos, van a creer que sus mensajes van a funcionar de determinada manera. Y tienen que estar atentos porque pueden estar siendo recibidos de una manera completamente distinta. Por ejemplo, imagínense que hablamos de el tema de los... aquí están hablando de desigualdad en Estados Unidos. Y entonces dicen, el gap, la diferencia de logros entre razas, es el tema de los derechos civiles de esta generación. Básicamente, los hispanos, los negros, que no consiguen acabar su educación o tienen muchas peores calificaciones, que no consiguen llegar a la universidad. Ese es el problema del que nace gran parte de la desigualdad. ¿Están ustedes de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Bien. Sí, no, le hablo ahora mismo de los hispanos, de los negros, algunos llegan, pero si lo mira como porcentajes, un porcentaje mucho menor del que les corresponde por población. Y entonces el experto querría dirigir la mirada de la población a ese problema. Y sin embargo, dice, bueno, lo que está intentando destacar, lo que esperan, desean que el público piense, es en la desigualdad de oportunidades, en los beneficios colectivos de la igualdad en la educación. Si hay más gente que alcanza mejores niveles de educación, la economía en su conjunto va a avanzar más. ¿Pero qué pasa? ¿Qué piensan los otros? Dicen estos que han hecho muchas entrevistas. Ya acabo, Blanca, lo siento. La desigualdad es en el logro, con lo que tienen que ver es con algunos chicos que trabajan duro y otros que no. Y lo que pasa es que todo el mundo tiene igualdad de oportunidades en este país. Porque el chaval que quiere, ese chaval consigue avanzar, consigue becas y tal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué marco se ha activado? El marco profundo que se ha activado es que las personas se hacen a sí mismas. ¿Sí? Y resulta que el otro estaba intentando llevarles a que consideraran las cuestiones de la desigualdad estructural, no sé qué, y lo que ha conseguido despertar es este marco. ¿Ven? ¿Pueden imaginar cómo esto se traduce en términos ambientales? Uno, me parece que en el texto me pueden leer, había como tres. Uno dice, por ejemplo, hay una crisis ecológica. Y entonces el otro, ¿qué piensa? Por ejemplo, el agobiado. Pilar, ¿qué piensa que... ¿Cómo reacciona el agobiado?
Porque está viendo mucho, como ahora mismo
tengo que salvar a mi familia. Tengo que conseguir mecanismos de reducción de este problema que me permitan salvar a los míos. Se lo cree demasiado, por decirlo así. ¿Qué piensa el tradicionalista? Hay que cambiar toda la sociedad para enfrentarse al cambio climático. ¿Qué piensa? ¿Qué? Bueno, vamos a ver, hay muchas cosas que están bien, muchas cosas que no hay que cambiar, ¿eh? Vamos a ir despacio, despacito, menos gritos. Eso es así como hablo. El otro, ¿qué marco se le ha activado al de Amnistía Internacional? Ya está el verde este de las narices, el ecotonto, que me va a fastidiar el plan que tenía yo para conseguir activar a no sé quién. Por ejemplo, o sea que uno tiene una serie, tiene que ver evidentemente con valores, etcétera. Bueno, verán que hay un, no lo vamos a resolver ahora, pero la idea es que en esta idea de que ustedes pueden ser de los que colaboren a diseñar mejores mensajes proambientales, hay un ejercicio en el tema que consiste en decidir cuál de estos textos sobre el cambio climático es más eficaz y por qué. Y este, pues nada, pues lo hacen y se atreven. Estamos otra vez con lo de... Esto es solo para que vean que hay gente que ha medido esto de los valores ambientales y tal. Aquí están los biosféricos, egoístas, altruistas. El NEP, eso, la visión ecológica, el nuevo paradigma ecológico. La conciencia de las consecuencias, la ascripción de la responsabilidad, las normas personales, ¿cuánto explican? Ya saben que cero es no explica nada, no hay ninguna relación entre una cosa y otra. Uno es lo explica todo, hay completa relación, ¿no? ¿Y esto qué tal funciona? ¿Qué tal funciona este modelo? Pues funciona regular, pero no está mal. Resulta que los que tienen valores biosféricos impacta en la visión ecológica casi punto 3, pero es que fíjense que las normas personales impactan punto 5, que está bastante bien. O sea, podemos decir que incrementan en un 50% la probabilidad, un 52%, la probabilidad, tómenlo con pinzas porque estadísticamente estoy diciendo una barbaridad, ¿no? Pero la idea es que efectivamente están asociados estos componentes que destacaba Stern. ¿Sí? Bueno, le he convencido a Pilar de que todos estos elementos conviene tenerlos en cuenta si uno dice, no, venga, la concienciación. ¿Cómo? ¿No? Yo creo que más o menos se... Bueno, y el caso es que al final Stern nos da las recomendaciones muy razonables de cómo tendríamos que diseñar nuestras políticas ambientales y nuestras medidas, nuestras intervenciones, si tomamos en cuenta todo esto. Entrando en lo que será el tema 7, emplee métodos participativos de toma de decisión. Veremos por qué y veremos algunos de ellos y nos sorprenderemos con algunos. Pues nada, eso era la el tema, no sé si lo he grabado, Dios mío, siempre tengo la misma duda. ¿Lo habré grabado?